mercado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Yo no me oigo absolutamente nada, amigo. Nada. Tiene que darle todo. Yo no me oigo.
Tiene que haber un problema ahí, entonces.
Hay un problema aquí, tú dices. ¿Por qué?
Porque aquí está todo.
Entonces, sube otro volumen, porque no puede ser.
¿Te voy a explotar los oídos?
No. Ahí. Ojo, cuidado. Ahí puede llegar a ser.
No, pues estás sorda.
No es que estoy sorda. Es que no está funcionando.
No, mi amor, son casi 50.
Pero tú eres más viejo que yo, ¿sí?
47, voy para 48 la semana que viene.
Exactamente.
Sí, pero parece que la vejez te está agarrando diferente a ti.
No, 20 años usando audífonos, claro que deja una mecha, deja su cosa ahí.
Eso es correcto.
Señores, bienvenidos, abrimos la semana laboral. Hoy es lunes, gracias por la sintonía, estamos todos en cabina.
¿Cuándo fue la última vez que estuvimos todos en cabina?
Yo creo que hace mucho. Cindy Paulino está por aquí para nuestra comunidad.
Cindy. Paulino, ¿y qué busca Cindy aquí? Señores, ¿será que Cindy se verá otra vez por los pasillos?
Vuelve.
¿Qué? ¿Cómo va la mujer? No puede ser.
Bueno, señores, tenemos cosas que contarles, pero todavía no nos permiten. Mientras tanto, estamos todos en cabina, estamos aquí preparándonos para llevar todas las informaciones, abriendo esta semana laboral.
Va a haber mucha gente incómoda con nosotros.
¿Por qué? Bueno, sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que...?
Va a haber mucha gente incómoda con nosotros.
Pero...
Va a haber mucha gente incómoda con nosotros.
No se incomoden, nuestra comunidad es demasiado fiel. Yo creo que no, que ellos no hacen el aguante.
Va a haber mucha gente incómoda, te estoy diciendo, sí.
Ojalá que no, pero tenemos cosas nuevas que a lo largo de esta semana iremos viendo cómo vamos participándole y dándole algunas ideas a nuestra comunidad en Spaces. Hoy no estamos en vivo porque todavía no tenemos aquí en cabina la disponibilidad de hacer la transmisión en vivo.
Pero ya todo eso va a cambiar. Claro. Bueno, nuestro amigo Anderson aquí va a estar cambiando toda esa perspectiva. Él va a hacer todo, nosotros no vamos a hacer nada.
¡Qué maravilla!
YouTube, X, todo va a ser todo.
Que yo debo decir que amo hacer Spaces, porque eso es una comunidad bastante fiel.
Bueno.
Tú tienes que engrasar
Yo no, la emisora tiene que engrasar esto. Pero que la idea es, Karina, que aunque tú y yo viajemos, aunque tú y yo estemos remotos, siempre se pueda hacer el Spaces, claro, para que sea algo fijo. Entonces,
esa es la idea.
Con el equipo de Anderson y todo el community manager que viene y toda la cosa, vamos a poder hacer todo eso sin nosotros participar.
Y lo bueno es que viene YouTube para todos aquellos que lo pidieron. Estamos también trabajando en eso. Ya tenemos varios meses diciéndole que estamos organizando todo, pero eso viene con algunos cambios, algunas cosas que luego iremos comentando para todos ustedes. Mientras tanto, vamos a ponernos al día. ¿Qué estás haciendo?
Mira,
no,
qué pasa.
Pero no hace falta eso, sí, Sergio. O sea, yo graba eso, porque la gente no me cree que Sergio sufre de OCD, la gente no lo cree.
Ajá.
Y después de más de 25 años, yo no sé ni cuántos
20
años.
20 y pico, exacto. 20 y pico, 25,
uno aprende 26. A entender las rarezas de sus amigos.
Yo, esta luz que está aquí es muy intensa, entonces yo le pongo ese papelito ahí para que la luz no me moleste. Incluso cuando yo le quito, mira, cuando yo quito mi micrófono, de que tuviste ahí es muy intenso.
También.
Entonces se lo quito.
Molesta.
Me molesta.
Okay.
Todo me molesta.
Bueno, vamos a ponernos al día. Yo creo que la noticia que más ha sonado en estos días es el tema de la triste desaparición de una joven de 20 años, originaria de la India, que reside en los Estados Unidos. Lo último que se ha sabido es que se encontró la ropa de Konanki, que es el apellido de esta joven. Esta ropa fue encontrada sobre un chaiselón ahí, frente a la playa, en Punta Cana. No se habló de indicios
pero
de
violencia. Pero
ahora
fue que la encontraron.
Bueno, a mí me resulta extraño que la información salió ahora.
Claro, porque eso es lo primero. Cuando tú te dices, ay, mira la chancleta de Karina ahí.
Exacto, yo estaba ahí, no entendí. Pero bueno, salió la información ahora. Entendemos que puede ser que estén guardando alguna de estas informaciones, pero de acuerdo a la policía, el joven que la acompañaba declaró que se quedó dormido, que él parece que estaban todos en la playa y producto del consumo de alcohol, él se quedó dormido ahí en la playa y cuando se despertó se encontró solo y regresó a su habitación. habitación. Esa es la última declaración, aunque según también lo que dicen, él ha variado como un poco de la historia de este tema. Pero esta joven de apellido Konanki fue vista por última vez en la madrugada del jueves 6 de marzo en una playa de Bávaro, en Punta Cana. Otra joven que estuvo con ella hasta alrededor de las 6 de la mañana dijo que salió de excursión esa mañana y que cuando regresó en la tarde se percató de que su amiga no había vuelto, y ella fue la que decide denunciar su desaparición. Han visto todas las cámaras de seguridad, no hay ningún signo de violencia, no hay nada que refleje que la joven tuvo alguna situación en particular. Lo que se ve es una joven que se dirige a la playa en compañía de otros jóvenes de manera consensuada, conversando con ellos. Esta joven Konanki formaba parte de un grupo de estudiantes de Estados Unidos que estaban en ese hotel de Bávaro como parte de sus vacaciones de primavera. Esta jovencita había llegado al país el 3 de marzo, llegó con otras 5 personas y estaba bajo la supervisión de algunos tutores que vinieron con estos jóvenes. Mientras tanto, las autoridades han iniciado una búsqueda marítima ante la posibilidad de que haya sido arrastrada a lo mejor por las olas, que ahí en el río, Sergio Carlos, corrígeme, uh-huh, tú que estás más cerca y vives en Punta Cana, ¿el río tiene una playa tranquila?
Sí, pero a veces se pone... Sí. Mira que lo que pasa, hay muchas playas en Bávaro, Punta Cana, que tienen remolino, algunas de ellas.
Ah, eso
puede algunas ser. Entonces, a veces, en agua, a veces se puede complicar. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día en Macao, yo estaba con, éramos 10 personas, 8 personas, se me complicó. A mí, yo nadé, no profesionalmente, pero nadé, uh-huh, deportivamente, y a mí se me complicó.
Sí, eso es lo que están tratando de ver. Ya los familiares de esta joven Konanki viajaron a la República Dominicana, han sido informados sobre el curso de las investigaciones. Los padres no estaban, ellas vinieron con unos tutores, producto de este viaje de vacaciones de primavera que ellos tenían. El padre estuvo hablando con CNN, porque ya esta noticia ha circulado en medios internacionales, hasta TMZ vi que publicó algo.
Sí.
Pero el padre declaró en CNN que su hija había viajado aquí a República Dominicana, Punta Cana, para sus vacaciones antes de comenzar sus estudios de premédica allá en los Estados Unidos. Ojalá y al finalizar este programa tengamos buenas noticias y que esta joven pueda aparecer sana y salva.
Ok, a partir de la semana que inicia, el Congreso buscará avanzar en proyectos que estuvieron estancados o detenidos, ¿no? Por falta de acuerdos o por la pausa que se produjo tras el cierre de la legislatura en enero, durante este nuevo periodo de 150 días de trabajo. ¡Wow! ¡150 días de trabajo! Que inició el 27 de febrero, los congresistas se han enfocado en 3 proyectos pendientes: el Código Penal, la elección de una nueva Cámara de Cuentas, o cuentos, la reforma laboral propuesta por el Poder Ejecutivo. El Poder Penal, sometido esta vez por el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao, va de nuevo a estudio de una comisión que desde mañana, martes, tendrá la responsabilidad de analizar la pieza y rendir un informe recomendado para su aprobación o rechazo. Lo que pasa es que ya Paliza dijo que esto no va. O sea, ya Paliza el viernes pasado, a raíz de la presentación de Genao al Congreso de la República sobre una reintroducción de algunos cambios que se están haciendo, y como dijimos tú y yo, Cari, que a lo mejor está disfrazado de una reforma fiscal de nuevo, Paliza salió públicamente a decir, incluso teníamos pautado una entrevista con Paliza aquí.
¿Y desapareció?
No, ahora no sé, le pasó algo. Paliza siempre ha cumplido con nosotros, pero vamos a pensar que pasó algo. Pero públicamente él dijo que eso no iba para ningún sitio, que bueno, eso no,
o sea, pero que... la verdad es que uno se altera cuando ve que se hacen propuestas que eran parte de la reforma fiscal y la van introduciendo como para ver si, sí, pasa desapercibida, y a uno le genera suspicacia.
No, y que entonces mandan a uno, porque tú sabes que ahora, claro, el PRSC es aliado del PRM.
Claro.
Entonces, que uno del PRM lo haga, pues no lo hace uno. Uh-huh. Como decía el querido, que venga Leonel Fernández y me lo saque. ¿Por qué no me lo saca?
Qué clásico dice. Señores, el Ejército de la República Dominicana ha informado, en el día de ayer domingo fue esto, que una de sus patrullas interceptó una jipeta con 20 hombres, 3 mujeres de nacionalidad haitiana sin documentos. Esto fue próximo a Jicomé, ahí en Valverde, en el sector La Peñuela. Dávila, compartieron una nota de prensa, hablan de un vehículo marca Toyota 4Runner, color blanco, era conducido por José del Carmen Hernández Peralta, transportaba, como les digo, a 23 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular. Se habla dentro de esta información que nos hacen llegar que el conductor detenido va a ser puesto, evidentemente, a disposición del Ministerio Público, y en otro operativo que se realizó en el sector San José, esto en Santiago Rodríguez, fueron detenidos también 23 haitianos en estatus migratorio irregular. Los 46 extranjeros indocumentados detenidos en estas dos versiones van a ser entregados a la Dirección General de Migración para, bueno, todo el proceso de repatriación.
El Ministerio Público y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, están trabajando en conjunto para bloquear la señal. ¿Pero y cuántas veces?
Pero siguen trabajando,
pero,
serio,
pero, deja que esa gente trabaje. Pero ¿cuántas veces es que lo vamos a decir?
Bueno, siguen trabajando.
¿Pero cuántas veces? Bueno, ¿cuáles son los amagues? Pues tenemos, ¿cuántos años tenemos en esto?
Pero son varias
¿Pero cuántos años
A mí lo que me gustaría es que nos especifiquen. Mira, ya en este y este está establecido, seguimos con este y este y este, que me lo desglose.
Cuando tú hiciste tu casa, se atrasaron un poquito, pues las construcciones son así. Sí. Pero el ingeniero te dijo, okay, vamos a empezar tal día. Ajá. Y empezaron tal día. Sí. Y en 3 meses te dijeron, Karina, mira, mucho esto. Ajá. Y ya, y tal. Sí. Entonces, ¿pero cuántas veces que lo vamos a anunciar en la prensa? Porque ¿cuántas veces? Eso tiene años.
Yo lo que quisiera es que anuncien, ya lo resolvimos.
¡Claro!
Nadie más le va a llamar a usted de la
mira,
cárcel.
Mira, tuve la oportunidad de hablar con Guido y le dije, Guido, no anuncie tanto. Y cuando esté listo, tú sales y dices, señor, está listo.
Ya, exacto.
¿Ya?
O bueno, pueden ir hablando de los progresos también. Porque tú puedes decirme, mira, ya hicimos el trabajo en tal cárcel o en tal centro y en tal centro.
¿Qué progreso? No. ¿Eso se prende una vaina y se tumba la señal?
Bueno, pero sí.
Es el progreso. Sí,
bueno, pero si tú hiciste dos, mira, ya hicimos.
Emma, ni lo voy a decir. Sigue con
okay, el Banco Central de la República Dominicana ayer aseguró que está preparado para implementar medidas que eviten una mayor depreciación del peso dominicano y que pueda poner en riesgo la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que ya vamos por 63, ¿qué está Israel? 63, ¿verdad? Más o menos.
63.
Bueno, todo esto en medio de la actual coyuntura internacional, luego de las medidas económicas y migratorias que fueron adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ahorita le vamos a preguntar a él si es por eso.
Bueno, Israel más adelante nos estará explicando cómo que va a funcionar esto. Pero el banco emisor ha asegurado que cuenta con niveles elevados de reservas internacionales. Hablan de que alcanzan los 14.904 millones de dólares al cierre de febrero. Eso equivale al 11.6% del Producto Interno Bruto y a 5.4 meses de importaciones. En los primeros 2 meses del año, de acuerdo con el Banco Central, el peso se ha depreciado 1.9%. Toda esta situación está impulsada por la demanda estacional de divisas de las empresas importadoras de mercancía, por temas de reposición de inventarios, de pago de suplidores y también la demanda precautoria de los agentes económicos ante, bueno, la mayor incertidumbre en los mercados globales. Pero más adelante vamos a poner a Israel en tema para que nos ayude a entenderlo mejor.
Mira, el Ministerio de Interior y Policía informó ayer domingo que como parte de esta operación Garantía de Paz notificó a 15 centros nocturnos por violentar la ley en lo relativo a la venta de bebidas alcohólicas, contaminación sónica, hallazgo de armas también. Las intervenciones se realizaron en sectores del 30 de mayo, zona colonial San Miguel, bueno, todo el mundo ahí, la Isabel Aguiar, Malecón. Y entre los establecimientos notificados por infringir el horario de ventas de bebida en Santo Domingo Este, ahí se encuentran De Vicente Liquor, La Parásita Sport Bar,
wow.
El Drinkcito Javis Bar, Colmado Los Compas, Discoteca Vicente Lounge.
Muy que bien, no tu apoyo.
No creo que el lounge se escriba así. Si es así que te he escrito, no es así, ¿eh?
Pero tú sabes que son nombres propios, eso es un nombre bueno, propio que le puse.
Tú sabes que el éxito de una barbería está en tu ponerle el D. Si yo tengo una barbería, le pongo
De Sergio
Barbería. De Anderson Barbería,
de
sí.
De Karina Barbería.
¿Cómo es? Barbershop, perdón.
Barbershop,
exactamente. Puede ser así. Bueno, pues este operativo participaron el coordinador general sur, Francisco Javier Santos, el supervisor de la zona del kilómetro 12 de Jaina, también el del Distrito Nacional, comandante. ¿Por qué ponen los nombres? Española, ¿qué quiere?
Claro.
Okay. Terminé.
Terminaste. Ok, aquí hay un proyecto de Omar Fernández que es, bueno, lo sometió este senador del Distrito Nacional, que propone la aplicación de medidas y sanciones contra las instituciones, ciudadanos y funcionarios que incumplan o desacaten la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Yo estoy bien?
No, espérate.
¿Para dónde lo va a llevar?
Para que no lo pise.
Dios, la... Tú te enfermo, vete a atender.
Sí, yo sé.
Ok. Él sugiere, Omar Fernández, sugiere la creación de una unidad para dar seguimiento a las decisiones de la Alta Corte. Este proyecto, que además es vocero él de la Fuerza del Pueblo en el Senado, agrega en un párrafo al artículo 9 de esta ley, que es la que rige al Tribunal Constitucional. Y en ese apartado se le da la competencia al Tribunal Constitucional de adoptar medidas conminatorias y compensatorias contra las instituciones, autoridades y personas que no ejecuten las sentencias. Pero además la iniciativa propone que se declare en desacato a los que incumplan las sentencias y que se cite al tribunal a quienes desobedezcan las decisiones de este Tribunal Constitucional. El artículo 69 de este proyecto de Omar Fernández establece que quienes desobedezcan o resistan una orden, citación, fallo o mandato de los tribunales que debaten procesos constitucionales estarían cometiendo desacato y podrían ir hasta por un año a la cárcel.
La Dirección Regional Norte de la Policía, en coordinación con la Dirección Central de Investigación de Crimen y el Departamento de Crímenes, bueno, de la Delito de Alta Tecnología de la Fiscalía, han desmantelado una banda que se dedicaba a extorsionar personas. ¿Por dónde? A través de WhatsApp.
Oh.
Las autoridades informaron que estos involucrados, un angelito llamado Isidro Frica Santos, ¿angelito? Es señalado, un angelito, uh-huh. Son todos angelitos, okay. Inocentes. Es señalado como el jefe de la red. También está Milandi Núñez, Alfonso María Paredes, quienes son reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata. También fueron apresados Giovanni Rodríguez, alias El Niño, quien presuntamente se encargaba de recibir el dinero de las víctimas y por esto recibía un 10% de ganancias. Braylin Núñez, alias El Mocho. ¿Será Mocho? Y Mari Michelle Ulloa son acusados de comprar teléfonos celulares y los SIM cards que la banda utilizaba para extorsiones, o sea, para extorsionar básicamente y estafas, mientras que María Alfonsa Vargas era utilizada como mula para recibir dinero de las extorsiones, según explicaron las autoridades. Esta red estaba haciéndose pasar por el teniente coronel Aneuris Ruiz de la policía y otros oficiales, utilizando números de teléfonos, imágenes de perfil vía WhatsApp para pedir dinero. Entonces ellos se disfrazaban de policía o ajá, se hacían pasar de policía para pedir
para
dinero.
Para pedir dinero, exacto. Como ya eso está normalizado.
¡Wow! Ok, las investigaciones de este caso fueron encabezadas por el director regional norte junto a miembros de la subdirección regional de investigación norte. Tuvo eso nombre de todo lo que estaban ahí buscando payola y así lograron identificar los integrantes de esta estructura criminal.
El PLD, señores, se ha convertido en víctima de las mismas reglas que en su momento utilizó para imponerse sobre sus adversarios internos. Hagamos un poco de memoria, esto lo hizo el PLD procurando controlar el escenario político. Esta organización política, perdón, en su momento impulsó la aprobación de la ley de partidos y la ley electoral. La intención en su momento era establecer un marco normativo que fortaleciera su dominio en el Congreso y que limitara el accionar de figuras como el expresidente Leonel Fernández.
Y ahora se les revertió.
Exacto. Que la salida, convengamos, ya era previsible. Sin embargo, la estrategia no solamente fracasó en su objetivo original, sino que terminó volviéndose en su claro. contra, o sea, al PLD.
Es que
y ha debilitado más al partido.
Lo mismo le está pasando al Partido Demócrata y Republicano en los Estados claro. Unidos, que llega uno a poder, entonces comienza, no, que la mayoría que sí o qué, que no, que esto, que el tres cuartos de que sí o cuánto. Entonces, cuando es al revés, tú no puedes, pero exacto. fuiste tú que lo hiciste, mi amor.
Bueno, pero para que tengas una idea.
Pero por eso es que tenemos que tener continuidad de balance, de que todo sea igual claro, para todos, claro. para que todo el mundo tenga la
no
misma...
No para dañar a nadie claro. y llegar y cambiarlo. Pero bueno, en un primer término, a múltiples sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional que redujeron a la nada ambas legislaciones y que provocaron indirectamente todo lo que vino después. Uno de los mayores problemas o reveses que sufrió el PLD con esta legislación fue la incapacidad de frenar el transfugismo. De ahí salió gente que sabemos que es una práctica que afectó gravemente a la estructura del PLD. Pero a pesar de los intentos por establecer mecanismos de control, esta normativa no impidió que Leonel Fernández abandonara la organización, formara además su propio partido, que ya es segundo.
Le rompió la madre y le va a romper la madre en el 2028.
Exactamente.
Ok, bien. ¿Usted quiere recibir esos paquetes en la comodidad de su hogar el mismo día que llegan aquí al país? Entonces, Aeropack Prime es lo que tú necesitas. Con solo un dólar adicional por libra, usted puede devolver cualquier paquete al proveedor sin costo alguno y además usted disfruta de promociones exclusivas. No pierda más tiempo, cámbiese la ruta Aeropack Prime, reciba esos pedidos en la puerta de su casa en tiempo récord. Visita aeropack.com y busca la sección de Aeropack Prime. Aeropack, mi courier.
Llegó el nuevo Jumbo Patio Embajada, donde tu visa de precios bajos siempre está aprobada. Aprovecha todo el ahorro, calidad y variedad de productos que te esperan con los mejores precios. Visítanos en la Avenida República de Colombia, número 57, Plaza Patio Embajada. Yo voy a la Embajada del Ahorro. Nuevo Jumbo Patio Embajada, lo máximo.
Compra desde la comodidad de tu hogar. Solo envía un mensaje por WhatsApp a Payless y consigue tus estilos favoritos. Y lo mejor de todo, envío gratis en compras mayores a $1,500. ¿No te queda? No hay problema. Realiza cambios con tu factura en tu tienda Payless más cercana. Payless Chat llegó para sorprenderte.
Todo, 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 todo lo que quieras está en dos y dos.
En un esfuerzo por erradicar las prácticas ilegales de explotación de recursos naturales, el SEMPA realizó un operativo de chequeo y control en el río Nizao, que se lo están llevando por pedazo, que se lo están llevando. Especialmente en la zona conocida como Boca de Arroyo. La semana pasada me enviaron a mí unos videos y ¿pudiste ver lo de Cotuí?
Vi algunos, sí.
Okay. Bueno, lo menciono porque este fin de semana Jamie Gruber, un influencer empresarial gringo que vive en Punta Cana, me dijo, llévame a Cotuí, por favor, para yo ver eso allá. Y yo lo llevé a Cotuí y estábamos en el medio de una protesta y todo. La policía en el medio, todo. O sea que
qué pena, hombre.
Fuimos allá. Pero bien, entonces, esta intervención que ha hecho el SEMPA se llevó a cabo en una respuesta a una denuncia telefónica recibida el viernes pasado, pero que además a mí me mandaron video de todo eso. Esta intervención en la zona tiene como principal objetivo frenar la extracción clandestina de materiales como arena, grava, piedras, que ¿tú sabes cómo se resuelve esto, Karina? En esos ríos famosos de donde se extrae
el material.
Señores, ya, por ejemplo, ahí en la frontera, tenemos 5 drones grandísimos, infrarrojo,
claro,
todo.
Claro.
Vamos a comprar 5 drones más. Eso llega a 20 kilómetros, claro. Eso llega a 40 kilómetros.
Establezcamos horarios.
Y entonces, no, revisión, eso automático.
Pero automático, entonces, que automáticamente tenga horarios de control.
Que esos drones cojan cada 45 minutos.
Y den una vuelta.
Y comiencen a hacer la trayectoria de esos ríos.
Claro.
Ah, mira, ay, manda.
Se puede solucionar. Durante el acto de juramentación de más de 100 dirigentes de la Fuerza del Pueblo, ayer domingo, el expresidente Leonel Fernández arremetió contra el gobierno de Luis Abinader. Él ha criticado temas como las obras públicas, el costo de los alimentos, la supuesta apatía generada en la población dominicana. Fernández acusa a Abinader de intentar copiar sin éxito sus iniciativas en materia de infraestructura. Dice que aunque anteriormente el PRM desmeritaba la calidad de sus obras, ahora busca imitarlas. Dice, y cito, nos copian y al copiar nos tratan de hacerlo mejor, pero resulta que es un gobierno que vive de vamos a hacer y vamos a hacer y nunca termina de hacer. Es un gobierno ansioso por inaugurar y entonces inaugura por tramos. Eso es parte de lo que dice Leonel Fernández ante los dirigentes de la Fuerza del Pueblo.
El presidente Luis Abinader entregó ayer 819 títulos de propiedad de un total de 1,955 que contempla el proyecto, lo que beneficia a más de 7,820 personas en el municipio de Esperanza, que llegó la esperanza, provincia Valverde. Este proyecto de titulación se llevó a cabo en los sectores Primero de Mayo, Boca de Mao, Cristóbal Colón, Los Palitos, María que sé yo quién, muchísimos lugares. En el acto, el mandatario aseguró que trabajaba constantemente para darle la seguridad jurídica que merecen los dominicanos y destacó que la importancia de esos títulos para las familias radica en el hecho de que antes sus propiedades les pertenecían de hecho, pero hoy les pertenecen de hecho y derecho. Por lo tanto, en esta comunidad de esperanza, nosotros tenemos la fe de que la inmensa mayoría de los habitantes van a terminar en esos años con su título. Y ese es un gran objetivo que tenemos. Ay, Abinader. No te preocupes, Sergio Carlos, yo lo voy a resolver eso.
No es lo mismo los bliches, no es lo mismo.
No es lo mismo los bliches, no, presidente, no.
Nos vamos fuera del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho hoy que el gobierno de Trump había terminado su purga de 6 semanas de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Eso es USAID, por sus siglas en inglés. Y dijo que trasladaría el 18% de los programas de ayuda y desarrollo que sobrevivieron bajo el Departamento de Estado. Rubio hace este anuncio en una publicación a través de X. Fue uno de sus relativamente pocos comentarios públicos sobre lo que ha sido un alejamiento histórico de la ayuda exterior y el desarrollo de Estados Unidos, ejecutado por funcionarios políticos de Trump, evidentemente, en los equipos de Estado, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. En esta publicación, Rubio agradeció a la DOGE y cito parte, dice, a nuestro personal trabajador que trabajó muchas horas para lograr esta reforma histórica y atrasada en la ayuda exterior. El 20 de enero, para hacer un poco de memoria, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba congelar los fondos de asistencia extranjera, de revisar todas las decenas de miles de millones de dólares de ayuda y de trabajo de desarrollo de Estados Unidos en el extranjero. Además, Trump acusó que gran parte de la ayuda extranjera era un despilfarro y promovió una agenda liberal. Esta publicación de Rubio en las redes sociales en el día de hoy dijo que la revisión ya estaba terminando oficialmente con unos 5.200 de los 6.200 programas de USAID eliminados.
Que esta mañana sale en las noticias de Estados Unidos que en África, por ese recorte que hicieron de USAID, hay como 3 o 4 centros importantes que combate el VIH, que se le acabaron los recursos y tuvieron que cerrar.
Wow.
¿Y ahora qué hacemos con
terrible,
toda esa gente?
Terrible.
Entonces, es que sí, vamos a buscar eficiencia, vamos a buscar dónde recortar, pero hay muchos humana, programas que le pusieron claro, la mano, que ahora están en caos, que ahora están buscando a toda esa gente que despidieron, de que para que vuelva, imagínate tú.
No.
Gente que estaba haciendo incluso investigaciones de virus, de que sí o quién. Gente que estaba haciendo investigaciones incluso de contaminación, ¿qué fue lo que yo leí ayer? Contaminación, ¿cómo se llama eso?
¿De qué?
Biológico.
¿Biológica?
De
bacterias, de
cosas. No, las plantas nucleares que provocan, ¿perdón? Bioquímica y de radiación. Lo despidieron y a los 2 días, mira, búsquense.
Una locura.
Entonces, manito, así, ¿no?
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio, ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional, y por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También en 12y2.com. 12y2.com. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Ya regresamos con mucho más cuando es o son las 12:37 de la tarde.
Está en 12 y 2.
Uy, yo creo que conocemos a Matthew, Karina. Matthew, ¿estás por ahí?
Matthew. Sí.
Claro, tú y yo. Nosotros hemos hablado contigo, Matthew.
Sí.
Ah, ok. Pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos contigo. ¿Dónde estás metido, amigo?
Bueno, me estaba olvidando.
¿Olvidando qué?
¿De quién? ¿De nosotros?
Bueno, un poco.
¿Y por qué? ¿Qué te hicimos, Matthew?
Nada.
Ah, más te vale. Mire, ¿cuántos años tú tienes ya, Matthew? Porque yo, se me olvidó.
Yo cumplo el mes de mayo.
Ajá.
8.
8, pero yo creo que tú comenzaste a llamar aquí con 6 años.
No, fue con 6.
¿Con cuánto?
Sí,
con sé, yo me acuerdo, hace 2 años, ¿no? Claro que sí.
Mire, cuéntame del colegio, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido?
La familia, ¿en qué está? Claro. ¿Tus hijos?
Bueno, el colegio me va bien.
Ok.
Deportes, estudios, el trabajo, los pagarés.
Un momento, por favor.
¿Eh?
Yo te mantenga.
Ok, ahí llegó tu mamá, fue.
Sí, llegó la mamá, sí.
Mira, una última cosa, Matthew. ¿Tienes algún poema, alguna canción? ¿Tienes un chiste? Cuéntanos algo.
¿Qué haces un ratón con una metralleta?
¿Qué? ¿Un ratón con una metralleta?
¿Con una metralleta? Pero
¿qué sé yo?
Eso no es un poquito salvaje.
No, pero además, imagínese usted un ratón con una metralleta. Okay. ¿Qué hace, Matthew?
¡Rato!
¡Wow! Yo... Está bien, Matthew.
Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Qué aprendiste hoy? Llegó gracias a Nido, tu amor, su futuro.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Mangiare. ¿No?
No, mangiare.
Sí. Gaby, hola.
Gaby.
¿Estás ahí?
Gaby.
Gabriel. Ah, ahora sí, Gaby, ¿estás ahí? mangiare, Gaby.
Mangiare, ¿cómo están?
Estáis bien. Perdón, que te tenía muteada y yo pensando que tú estabas escuchando todo. Perdóname, Gaby. Hola.
No, ¿y qué fue lo que dijeron entonces? Porque me perdí de una interesante conversación.
No, mangiare, estábamos diciendo mangiare.
Sí. Chao, bellísimo.
Chao, bambina. Aquí estamos en esta semana con nuestra querida Gaby. Abrimos esta semana con un ingrediente estrella que será el pescado. ¿Hoy qué preparamos, mi querida Gaby?
Pues sí, señores, increíblemente la semana pasada, el miércoles, comenzó Cuaresma.
Sí.
Para las personas que llevan pues esto de no comer carne los viernes, es un
creo
buen
que es
momento.
Un tema religioso también, Gaby.
¿Tú sabes? No, claro, estoy completamente religioso, 100%.
Anoche, ya que vas a hacer una receta con pescado, anoche me comí un pescado al un salmón con pistacho.
Riquísimo. Sí.
Pero muy bueno.
Bueno, y justamente el pescado que he elegido para iniciar semana, que by the way, hola lunes.
¡Hola lunes!
¡Uy, yay! Vamos a hacer un salmón, que para mí es muy versátil. Yo, de hecho, en casa siempre tengo como de emergencia de 9-11 trozos de salmón congelado, porque primero se descongela súper rápido.
Sí.
Y segundo, tú simplemente le pones un poquito de sal, pimienta, lo llevas al horno, lo haces en la sartén y queda delicioso. O sea, la verdad que como es un pescado graso, es un pescado que tiene un sabor característico, que su piel le aporta sabor, entonces como que no necesita mucha ciencia. En el caso del que dice Sergio, no sé cómo él lo comió, pero tomando en cuenta que...
Con la boca.
No, Sergio, no, no.
Okay.
Y apenas estamos comenzando semana, ¿verdad?
Exacto.
Puede ser que lo hagamos tan simple como sal, pimienta, ponerle un poco de mantequilla, llevarlo a una sartén, vuelta a vuelta, y tostar unos pistachos, quizás hacerlo algo con crema que queda delicioso, y voilà, eso sería un plato increíble. Pero yo tengo una receta que por muchos años la he utilizado. Se llama salmón en 5 minutos. Creo que aquí lo hemos hecho muchas veces. Pero utilizamos el eneldo seco, lo que llamamos el dill. Puede ser fresco, pero el seco, el que ya viene en frasquitos y demás, tiene un sabor muy peculiar que con la parte de la grasa del salmón queda increíble. Y es tan solo como eneldo, sal, pimienta, mantequilla y lo hacemos a la sartén. Entonces vamos a necesitar, calculando que es un filete de salmón, generalmente calculamos de 6 a 8 onzas por persona, que está perfecto para una porción de una cena, un almuerzo, y lo podemos acompañar quizás con un puré de papa, una pasta, un risotto, un puré de yautía que le va increíble, o de cepa de apio, espectacular. Entonces necesitamos un filete de salmón. Les recomiendo que siempre tengan piel, okay, porque para mí, como vuelvo y le digo, la piel aporta muchísimo. Además, es muy rica por igual. Y para esta cantidad vamos a necesitar una cucharadita de eneldo seco. Preguntarán, Gaby, si no tengo eneldo, ¿qué utilizo? Puede ser también romero. Y el romero, en este caso, sí te recomiendo que lo puedas utilizar fresco, ya directo a la sartén. Si lo que tienes es eneldo fresco, entonces vamos a picarlo bien finito y lo vamos a mezclar con un poco de aceite de oliva o mantequilla. Y aquí vamos entonces a embaturnar el salmón. Pero si lo tienes seco, necesitamos una cucharadita de eneldo seco por ración de filete de salmón, sal y pimienta al gusto y media cucharada de mantequilla y como un chorrito de aceite de oliva. Sí me gusta tener esa mezcla de mantequilla y de aceite de oliva porque la mantequilla le va a aportar mucho sabor y el aceite de oliva me va a ayudar a que la mantequilla no se queme en la sartén.
Okay.
Esto lo vamos a hacer en sartén. Preferiblemente una sartén con teflón para que no se nos pegue, pero también puede ser al horno, que queda igualmente delicioso. Entonces vamos a colocar nuestro salmón ya completamente descongelado en un recipiente y vamos a agregarle sal, pimienta. Aquí el orden de los factores no va a alterar el producto y vamos a agregarle el eneldo seco por arriba, por la parte de que no tenga piel. Entonces en una sartén vamos a agregar el aceite de oliva y la mantequilla, dejamos que se derrita y ya cuando esté derretido, que la mantequilla comience a hacer espuma, vamos a llevar a cocción el filete de salmón. Todo va a depender del tipo de término que te guste comer el salmón. Hay personas que les gusta comerlo
bien
cocido, sí, y hay personas como a mí que me gusta que esté dorado por ambos lados y como bien jugoso por dentro. De hecho, yo el salmón siempre me gusta comerlo más crudo, pero cuando lo hago así, me gusta este término.
Okay.
Vamos a colocar siempre la parte que no tenga piel hacia abajo y aquí vamos a cocinar por alrededor de unos 2 minutos aproximadamente o hasta que se dore, que cree que haga un crust así bien, bien rico y luego lo vamos a dar vuelta por el área de la piel. Un truco para los pescados cuando lo hacemos en una sartén es que usted siempre va a comenzar a cocinar por el lado en el que va a estar hacia arriba en su plato, porque cuando ya uno le da la vuelta y pasa de la sartén al plato, pues es más fácil colocar el pescado que usted esté cocinando. Entonces, luego de esto vamos a cocinar por el mismo periodo de tiempo de 2 minutos aproximadamente por el lado de la piel y vamos a servir. En el caso de que usted quiera un pescado mucho más cocido y va a hacer la técnica de la sartén, entonces sí va a detener los 2 minutos primero por arriba, luego al dar la vuelta vamos a bajar el fuego, aquí lo vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos adicionales, pero vamos a tapar la sartén para crear vapor,
okay,
dentro de la sartén, que se cocine todo así bien rico y que no se nos vaya a quemar. En el caso de usted hacerlo al horno, tiene la ventaja que en un molde puede colocar varios pedazos de salmón, varios trozos de filete de salmón. El procedimiento de sazonar es igual, lo único que en el caso de la mantequilla y el aceite de oliva vamos a utilizar cantidades por, como les dije, de una cucharadita y de un poquito de aceite de oliva por filetes de salmón y usted simplemente va a colocar los trozos de mantequilla y el chorro de aceite de oliva que quede en el fondo y va a tapar con papel de aluminio el molde. Esto lo vamos a llevar a horno alrededor de unos 10 minutos aproximadamente a una temperatura estándar de 375 grados Fahrenheit y luego lo va a retirarle el papel de aluminio. Aquí no va a tener, a diferencia de una sartén, un crust o la parte doradita, pero si desea que esté un poco más dorado, usted retira el papel de aluminio y le da unos 3 a 4 minutos adicionales. Si su horno tiene broil, pues le recomiendo ponerle un poquito de broil para que así tenga el crust por arriba y voilà.
¡Qué rico, Dios mío, señores! Esta receta está en nuestra página 12y2.com. Ahí siempre pueden conseguirla. Y Gaby, que siempre las carga a través de gabriela.reginato en Instagram. Gracias, Gaby.
Un beso enorme. Sigo en sintonía y que estén muy bien. Feliz lunes para todos.
Chao, Bambina. Chao. Un beso grande para ti. Gracias a nuestra querida Gabriela Reginato. Recuerden que están en Gabriela o pueden conseguirla como gabriela.reginato en redes sociales. Hasta aquí nuestra receta.
Lo que quieres está en 12 y 2. Let's go! Let's go now! There's a pitch on the way, a swing and a bounce! Off field, way back! Oh! My goodness! Let's get ready to rumble!
Estamos en nuestro segmento de deportes. Hablemos un poco de baloncesto nacional con otra destacada actuación de Jonathan Bello, quien anotó 26 puntos en el club Fernando Plaza Valerio. Amplió su invicto a 3-0 al derrotar al club de Pepines. Con un marcador 88-83, este emocionante encuentro tuvo lugar durante la segunda jornada dominical del baloncesto superior de Santiago.
Vámonos con fútbol. Hoy tenemos con nosotros aquí en cabina a Donovan Navarrete. Tú sabes, Donovan, me imagino que tú sabes lo que es Navarrete aquí en República Dominicana, ¿verdad?
No te han dicho.
No me contaron todavía.
No, no te han dicho.
Navarrete
no,
pues está bien. Es un lugar en República Dominicana.
Rebusero como ellos solo. Ah, sí. Perdón a nuestros amigos de Navarrete, pero ahí siempre hay huelga.
Son contentos,
sí. Bueno, tenemos a Donovan Navarrete. Él viene de parte del Barça Academy World Cup y nos va a hablar de unos campamentos y competencias que van a tener en el mes de abril aquí en República Dominicana.
Y sí, muchísimas actividades que siempre hay en Barça. Donovan, un poco vamos a hablar primero de lo que viene por ahí, que lo más cerca que está es la Copa del Mundo del Barça. Cuéntanos un poco sobre eso.
Copa del Mundo del Barça, la verdad que me hace ilusión estar aquí, gracias por invitarme. Y hablando de la Copa del Mundo, el Barça Academy World Cup, la celebramos en Semana Santa en Barcelona. Ahí nos juntamos todas las academias del mundo,
sí, señor,
de las Barça Academies que tenemos alrededor del mundo, más de 40 academies de diferentes países, que vamos a jugar el estilo Barça y a vivir la experiencia Barça en algo que es para todos los jugadores algo inédito, que es practicar en la ciudad deportiva.
Allí para los que entrenan, no saben un poquito, o sea, no saben de fútbol, yo veo el fútbol, pero no sé de fútbol, dices un estilo Barça, ¿hay un estilo, sí, marcado de Barça?
Sí, señor.
Hay un estilo y una manera de jugar Barça, que es lo que intentamos enseñar en todas las academias del mundo, y bueno, aquí el encargado de representarlo soy yo en Dominicana, y esa manera que tenemos de entender no solo la manera de jugar, sino también la manera de entender el deporte, que también es algo que valoramos muchísimo en el Barça. No solo nuestra metodología se focaliza dentro del campo, sino que también hay un apartado muy importante que es fuera, con las personas que estamos trabajando.
Es así, y algo interesante también que pasa luego de esta Copa Mundial del Barça es que, y lo sé porque mi hijo, bueno, participa ahora, los que ganan dentro de esta competencia también tienen un pase para otras competencias internacionales como el MIC, por ejemplo, que creo que una se celebra aquí en República Dominicana.
Tenemos la suerte de que va a haber la primera edición del MIC Punta Cana. El MIC en Europa es un torneo máximamente reconocido, sí. Empezó en 2002 y de hecho jugadores como de la talla Neymar, Messi y todos estos han pasado por ahí. Y en abril, seguido de la Barça Academy World Cup, nos encontramos en esas fechas de Semana Santa en España, que vamos a tener el MIC de Europa. Copa. Y bueno, un evento pues extraordinario que jugadores nuestros van a
maravilloso poder disfrutar. Y que además ver los jóvenes en esas competencias internacionales, la verdad que es bellísimo. Hablemos un poco de los campamentos que ya vienen por ahí, estamos a ley de nada. ¿Qué viene este año con los campamentos?
Pues tenemos preparadas muchísimas cosas, la verdad, Karina. Vienen en julio, empezaremos el 30 de junio, que ese sería el lunes que damos inicio, a 5 semanas de campamentos que vamos a tener, pues darles a conocer a la mayoría de jugadores, si es que no son de la academia, tengan la oportunidad de conocer cómo trabajamos.
Claro.
Y dentro de nuestra metodología siempre comentamos un poco que es la probatura para poder ver cómo se juega Barça y también poner ese lenguaje común, ¿no? Que muchas veces nosotros hablamos de una manera y muchos chicos cuando vienen dicen, ostras, esto no me lo habían dicho nunca.
Claro.
Entonces, por ahí estamos muy contentos y vamos a tener muchísimas cosas. Entrenadores que, bueno, ya son de Barça, certificados Barça, que van a estar...
Tengo entendido que lo harán en varios idiomas incluso. O sea, que hay profesores que tienen la capacidad de darlo en otros idiomas.
Sí, al final Barça es un elemento mundial y global. Entonces, tenemos la necesidad también de hablar inglés y por eso pues tenemos esa facilidad de tener ese compromiso con la gente del que no entienda español puede atender y también se le explicará los ejercicios en inglés. El mismo lenguaje, pero... pasado al inglés.
¿Mujeres, niñas pueden participar del campamento?
Por supuesto, de hecho, mujeres, niñas, estamos teniendo actualmente en la academia un crecimiento exponencial porque al final, bueno, estamos intentando dar fuerza a ese sector y para el campamento, pues evidentemente ellas también tienen que tener la oportunidad.
Pero por supuesto, ¿cuándo arranca esto, Donovan?
Esto lo vamos a tener 30 de julio y durante 5 semanas nos vamos a ir hasta agosto. Acabaremos los primeros días de agosto, 5 semanas seguidas.
Bastante tiempo.
Donovan, mira, tú puedes tener tu podcast también.
Buenísimo, sí, bueno. Tiene
buena voz, tiene buen ritmo, entretiene, tiene buena profundidad de colores en la voz.
Claro.
Óyeme.
Y sabe de lo que está hablando también, que eso es una ventaja.
Claro, el que habla, no rápido, pero el que habla con cierto ritmo es porque sabe de lo que está hablando.
Claro, evidentemente.
Felicidades por eso, Donovan.
¿Dónde pueden, Donovan, las personas que nos escuchan y están interesados en este campamento, que deben hacerlo con tiempo porque los cupos se llenan inmediatamente?
La verdad es que lo pueden hacer a través de la web que tenemos de Barça Academy de República Dominicana y luego también tenemos un perfil de Instagram que ahí publicamos todas las acciones que tenemos de la academia y es una de las cosas que se le da la publicidad ahí. Es importante que la gente sea consciente de que se acaban muy rápido.
Inmediatamente.
Exacto.
Yo soy una que cuando empiece el año pido mi cupo. Mi hijo va para el campamento, anótelo ahí.
De hecho, como pueden ver, lo anunciamos con mucho tiempo porque ya hay muchas plazas que están reservadas.
Sí.
Entonces hay que ser un poco rápido si realmente quieren traer a sus hijos a esta experiencia.
Genial. Barça Academy RD. Igual vamos a copiarlo a través de nuestras redes para que ustedes puedan verlo ahí. Donovan, un placer.
Un placer. Muchas gracias.
Gracias, Donovan. En la NBA, señores, Max Strus anotó 17 puntos para liderar un ataque equilibrado en la anotación, mientras que los Cavaliers de Cleveland, líderes en la NBA, derrotaron el domingo por la noche 112-100 a los Bucks de Milwaukee, logrando así su 14ª victoria consecutiva. Los Cavs se convirtieron en el segundo equipo en ganar 14 partidos seguidos anotando al menos 110 puntos en cada uno de esos juegos.
Si nos vamos a la MLB, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Michael Groff, se perderá la próxima temporada tras someterse a una cirugía para reparar un desgarro de su hombro derecho. Este diestro de 28 años ha lanzado en partes de las últimas 3 temporadas con los Dodgers. Tuvo un récord de 4-4 con una efectividad de 5.2 el año pasado, participando en 39 juegos, incluidos 2 como abridor, y registró 54 ponches en 51 entradas. El manager Dave Roberts comentó el domingo que Grove ha estado lidiando con dolor en el hombro desde la temporada pasada.
En automovilismo, Cadillac formará parte de la parrilla que disputa el Mundial del Fórmula 1 a partir del año que viene, según anunció en un comunicado hecho público por la Federación Internacional de Automovilismo y por los responsables de la categoría Reina del Motor. La FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar que, después de haber completado sus respectivos asesoramientos deportivos, técnicos, comerciales, se ha aprobado la petición de General Motors y de TWG Motorsports de ingresar un equipo Cadillac en el Mundial de Fórmula 1.
Novak Djokovic en tenis, que no sepa Nadal, que compartí con él este fin de semana, me pareció una persona muy, muy agradable, pero nunca le dije que mi favorito era Djokovic. Ex número uno del mundo. Además estaba ahí Víctor Estrella y yo fui mucho más fan. Yo caí, pero corriendo atrás de Víctor Estrella por una foto. voto.
Tú siempre has sido fan de Víctor.
Fan, y sí, la verdad sí, que sí. Lo que Víctor nos hizo sentir en el tenis local y la puerta enorme que abrió para todos los tenistas dominicanos, la verdad que es admirable.
Lo recuerdo.
Pero Djokovic, ex número uno del mundo, actualmente es el séptimo en el ranking de la ATP, atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera. El serbio quedó eliminado en su debut en el Master 1000 de Indian Wells tras caer frente al neerlandés Botic, número 85 del mundo, por Dios, con un marcador 2-6, 6-3, 1-6. Esta derrota marcó su tercera consecutiva, algo que no ocurría desde el año 2018, y expuso una serie de cuestiones preocupantes, tanto en lo físico como en lo emocional. El encuentro, que duró poco más de 2 horas, dejó en evidencia un rendimiento irregular por parte de Djokovic, quien nunca logró encontrar su mejor versión en la cancha.
Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo, siempre invitándoles a ustedes, a Karina y Sergio, a After Dark.
Vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark, nos pueden conseguir en cualquiera de los networks que usted, donde usted escuche podcast, ahí usted busca Karina y Sergio, After Dark. También estamos en 12y2.com, 12y2.com. Hasta aquí deportes y regresamos con más.
Estamos en economía, contaste mal. Tenemos en cabina a nuestro amigo Israel Abreu, él es contador.
Monstruo, no, dilo como es, un monstruo.
Experto en
dilo
finanzas,
un monstruo. Oh, pero ven acá.
Que está aquí con nosotros. Y el tema de hoy es: República Dominicana está dolarizando su economía.
Yo pensé que tú ibas a decir: República Dominicana lo tiene todo.
No, bueno, podemos decirlo, lo tiene todo. Israel, bienvenido, ¿cómo estás?
Un privilegio compartir con ustedes en vivo.
En vivo, finalmente.
Ay, sí. Sí. Karina, que no lo había visto más que en fotos.
Aquí estoy.
Sí, un privilegio y gracias por la oportunidad por dirigir.
Era un, ¿cómo se llama esto? Un holograma.
Un holograma.
De público tan inteligente que ustedes
tienen. Sí, la verdad que sí. Tenemos un muy buen público. Yo siempre he dicho que este es el mejor público de la Radio Nacional.
Totalmente de acuerdo.
Sí, señor. ¿Qué tenemos para hoy?
Mira, un tema que llama a preocupación a muchas personas, a otros no tanta. Figúrate que si encuestáramos a los dominicanos sobre la posible dolarización de la economía.
¡Ay, eso está bien!
Es muy posible.
¡Ay, que... sí! Vamos a hacerlo, para entonces tener el mismo dólar.
¡No!
Estos pesos tan hediondos,
sí,
perdón.
Sí.
El hecho es que es muy posible que, producto de la ignorancia al respecto de la importancia de tener soberanía monetaria, pues lamentablemente los dominicanos acepten como bueno y válido una posible dolarización.
El complejo de Huacanagarix.
Sin duda.
Sin saber las repercusiones.
Antes, exactamente, que es un dato interesante. Antes de montarnos en el tema de actualidad, es bueno hacer un periplo por la historia de las políticas monetarias de República Dominicana.
Sí.
Pues resulta que en 1905, a la sazón era presidente Felipe Morales Languasco, producto de un acuerdo que se llamó Dominico Americano, una convención entre Estados Unidos y República Dominicana, pues nosotros pasamos a ser protegidos financieramente por los Estados Unidos.
Sí. 1905 fue.
1905, okay. Así fue, profesor. Eso duró hasta 1937, cuando Rafael Leonidas Trujillo, pues, funda el Banco Central y entonces se crea el peso dominicano, que previo a 1905 existía. Ahora, ¿qué coincidencias hay? Y aquí quiero citar a un gran economista que todos lo pueden consultar, se llama Rey Delio. tiene una página de YouTube bastante interesante que explica este tipo de fenómenos. Y sobre todo, de manera específica, en lo que representa el estudio de la historia en sentido general, en este punto, de la historia económica. ¿Y qué resulta de eso que plantea Rey Delio? Que parece ser que nuestros gobernantes y economistas, debo, tú sabes, hacer la salvedad sobre don Héctor Valdés Albizu, que ha sido un gran gobernador. Sin embargo, los gobiernos, a partir de 1961, cuando muere Rafael Leonidas Trujillo, pues resultan prácticamente iguales, en alguna medida, a los gobiernos que hasta 1905 tuvimos y que se caracterizan por las mismas situaciones. Gasto desmedido,
sí,
¿verdad?, que influye negativamente en nuestra economía y, obviamente, el nivel de dependencia que hemos creado del dólar.
Como a lo largo de la historia.
A lo largo de la historia. Entonces, Rey Delio establece, miren, para ustedes poder entender la economía y tratar de equivocarse lo menos posible, pues ustedes tienen que tener pendientes esos aspectos históricos de lo que ya hemos pasado. Eso implica entonces, que es el punto, que ya nosotros hemos pasado por una real dolarización. En ese momento, en 1905, nosotros perdimos, lamentablemente, la independencia financiera y monetaria. El resultado de que un país
aunque
pierda...
Aunque manejáramos el peso aquí, dentro de aquí.
No, no, en 1905 no se manejaba el peso.
No, no, no aquí había, no, no había,
no
había.
No había, entonces, el resultado de eso, te repito, que es lo que quizás mucha gente no contempla. Primero, es lo desacertada de las políticas económicas que resultan en que necesariamente haya que adoptar una moneda diferente, claro, a la nuestra.
Bueno, pero eso es por el tema, Israel, de la fuerza que tiene la moneda internacionalmente hablando, ¿no?
Sí, pero alguien se te impone a ti porque en alguna medida tú eres débil.
Claro.
Lógico, pero sí, pero claro, también, sí, sí, pero también dentro de la lógica que tenemos que contemplar existe de que si hay un dólar que es más fuerte que el peso y es como se hacen los negocios, vamos a decir, entre mercados, pues nosotros tenemos que llevar a un igual. Es como el tema del idioma. Cuando tú sales de, en este hemisferio, cuando tú sales de aquí, tú hablas inglés, tú llegas a Panamá y tú, excuse me, no, mi hermano, habla español. Está, ¿tú entiendes? Pero es porque esa es la media. Entonces entiendo que por eso es que nosotros, ya por el ADN, por el mismo, tú sabes, por la misma cultura que tenemos, salimos del país o cuando vamos a comparar, ¿verdad?, precios o costos, uno dice, no, pero ¿cuánto en dólares? Pero es porque esa es la realidad, nosotros tenemos que comprar en dólares.
Ahora, partiendo del planteamiento que tú haces, ¿eso implica que dejemos de reconocer que no hemos hecho los esfuerzos suficientes y necesarios para tener una moneda fuerte desde el punto de vista real? Porque nosotros tenemos una moneda relativamente fuerte. Ahora, ¿de qué depende? Sí. ¿De que un dominicano envíe remesas?
Uh-huh.
Depende, sí, de eso.
Sí, sí, sí.
Si por alguna razón Donald Trump amanece despeinado mañana,
claro,
y dice, miren...
No, no, si la economía, como se está contemplando ahora mismo, que en este shake-up, ¿verdad? Uh-huh. En este meneo, en este terremoto, en la economía de los Estados Unidos que está atravesando ahora mismo, eso afecta a la remesa. Y si afecta a la remesa, entonces los que están allá dejan de enviar la cantidad que estaban enviando para acá. Y entonces aquí se siente el remeno.
Eso afecta nuestra, claro, economía. Exactamente, claro, porque la remesa es uno de los rubros más importantes que tiene nuestra economía.
Tenemos a nuestro amigo Israel Abreu, él es contador, macroeconomista y experto en finanzas. Si te digo microeconomista, entonces, ¿cuál es la diferencia?
No, que las actividades, ¿verdad?, se analizan desde el punto de vista económico un poquito más específicas.
Pues entonces, me imagino que tú te puedes sentar con Leonel en cualquier momento porque siempre habló de la macroeconomía. Escúcheme de nuevo.
Está excusado. Mire, okay, profesor, le digo que eso es como usted entrar al supermercado, ¿verdad?
Uh-huh.
Esa es la macroeconomía. Y entonces ir a la góndola de la leche nido, por ejemplo, es la microeconomía. Por ejemplo.
Tú ves, me gusta como tú aterrizas los temas.
Sí.
Entonces, volviendo al tema de la dolarización de la economía, ya tenemos una primera llamada. Tenemos en la línea a Rey. Rey, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Hey, buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, gracias.
¿Te gusta cómo explica Israel las cosas de la vida?
Claro, sí, pero yo tengo una preguntita.
Ah, pero dale.
Adelante.
A ver, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que yo deba depender de un envío de $100 o 150 cada 15 o 20 días.
Todo depende. Si tú quieres estar con la pata para arriba, es muy bueno que te manden $100 cada 15 días, ¿no? Sí, ojalá yo.
Sí, pero eso significa entonces que no estamos bien económicamente aquí, entiendo yo.
No.
Mira, él tiene un punto.
Sí, él sí tiene un punto, pero también, y eso lo hablamos tú y yo cuando hace un año, más o menos 2 años, dijeron, anunciaron con bombos y platillos, anunciaron que la remesa había subido y que están enviando más remesa. Eso quiere decir que estamos mal aquí.
Eso quiere decir que
pero no necesariamente.
No necesariamente.
Igual que las ayudas del gobierno que subieron de 24,000 a 125,000, eso significa que hay más gente en el lindero.
Me encantaría saber dónde está el señor presidente que dijo que él iba a enseñar a pescar y no le iba a dar el pescado.
Espérate un momento, Karina Larrauri, ¿por qué tú me haces eso? Tú no me decías a mi papi Avi. No, ¿qué pasó con el amor?
No me hizo caso, además doña Raquel se pone celosa. Ajá. Tenemos a Juan Carlos y vamos a contestar ambas preguntas. Juan Carlos, adelante, cuéntanos.
Hola chicos, buenas tardes.
Bienvenido, gracias.
Mira, yo estoy...
creciendo fuerte.
Pero Sergio, déjame... Hay gente en la casa, Sergio, okay. Compórtate.
Dale.
Ok, le decía al señor... que yo estoy acostumbrado a la dualidad de la moneda, porque en tecnología, por lo regular, manejamos dolarización, no manejamos costos en pesos. Pero antes de irme, yo quiero entender, repíteme el nombre del
Israel.
Israel.
Israel, yo quisiera entender, ¿por qué una economía tan fuerte como la japonesa?
Ah, yo pensé que iba a decir aquí.
No, aquí no. Está tranquilo, Sergio. Oye, ¿cómo una economía tan fuerte como la japonesa, que aunque ha venido en unas décadas decayendo un poco por la misma situación de la fuerza laboral, cómo es que tiene una moneda tan devaluada y ellos como que eso no es una preocupación para ellos? Porque si tú comparas lo que cuesta un yen, digamos que un dólar son como 150 yenes. Entonces, ¿cómo es que una economía tan fuerte puede tener una moneda tan débil?
Muy bien, buena pregunta.
Tremenda pregunta, brillante. Uh-huh. Pero la verdad es que ustedes tienen un público brillante.
Mira, te estoy diciendo, aquí hay de todo.
Te voy a explicar inicialmente sobre los $100, que sí. Eso me da la oportunidad de explicar algo que tú has abordado, aunque sea empíricamente en algún momento, y es la desviación estándar en nuestro Producto Interno Bruto.
Okay.
Imaginémonos el siguiente escenario, imaginémonoslo, la realidad. Las remesas fueron casi 11,000 millones de dólares y nuestro Producto Interno Bruto fueron 127,000 millones de dólares. Eso implica más o menos el 9% de las divisas que manejó República Dominicana y del Producto Interno Bruto, obviamente. Uh-huh. Aunque no se calcula de manera inicial en el Producto Interno Bruto, ese dinero va donde personas que necesitan ese dinero. Claro. O en su defecto, en el mejor de los casos.
Y que lo gastan aquí in situ.
Automáticamente.
Entonces, esos 9 mil millones entraron, pero lindo aquí a República Dominicana.
11 mil millones. 11 mil, entraron limpio y indirectamente formaron parte de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué resulta de eso, en esa desviación estándar? Uh-huh. Que esos ciudadanos se computaron como que produjeron ese dinero en República Dominicana y no fue así.
No, claro.
¿Me hago entender?
Sí, claro.
Existe la posibilidad, inclusive, y estoy seguro de que es así, de que el gobierno esté considerando esos ingresos que recibieron los dominicanos por concepto de remesa como ese trabajo informal que en República Dominicana, por el solo hecho de haberlos consumido en República Dominicana. Entonces, esa variable es sumamente importante porque me da esa oportunidad. En República Dominicana, y aquí empiezo a contestar la pregunta sobre el yen. ¿Cuál es la diferencia entre la economía japonesa, que no crece, tiene 30 años que no crece, Karina, ¿verdad? Okay. El yen, que se ha mantenido devaluándose, y Japón, que tiene un nivel de vida alto, de los más altos del planeta, y un ingreso per cápita sumamente alto. La primera es la injusta distribución de esa riqueza. ¿Cómo se distribuye?
O muy pobre o muy rico.
No, exactamente. Sí. O muy pobre o muy rico. ¿Cómo se distribuye real, efectiva y equitativamente la riqueza de un país, es decir, el crecimiento económico?
Sí.
Con un pleno empleo bien remunerado. Uh-huh. Pleno empleo formal, que tribute y bien remunerado, para que estemos claros. Entonces, República Dominicana, esa gran distorsión que hay, esa desviación estándar entre quienes ganan poco, Por ejemplo, de los que formalmente trabajan, el 17.46% devenga menos de 15 mil pesos. Y dentro de la totalidad, incluyendo esos que ganan menos de 15 mil pesos, el 67% gana menos de 30 mil pesos, Karina.
Es así.
Entonces, lamentablemente, y eso es un estudio actuarial, lamentablemente la realidad de la distribución de nuestro Producto Interno Bruto, que a mí me hubiese gustado que el presidente, lejos de decir, ¿verdad?, que el ingreso per cápita iba a lograr que sea en 10 años 15 mil dólares, ¿verdad? Lamentablemente, yo hubiese escuchado mejor que se queden los mismos 12 mil dólares, pero que sea una más equitativa distribución, es decir, que llegue real y efectivamente.
Claro que
no
se
que
vea
va a crecer,
en la calidad
¿para
de
quién
vida?
Va a crecer?
Claro, exactamente.
Entonces, en el caso del yen específicamente y la solidez de la economía japonesa, que pese a que, como la persona Juan Carlos explicó, los japoneses, en virtud de mantenerse competitivo frente a los Estados Unidos y otras naciones, pues devalúa su moneda, sin dejar de percibir y mantener entonces los niveles de vida promedio que tiene su ciudadano. Que es el caso entonces cuando paradigmáticamente lo comparamos con República Dominicana, una economía que no crece, pero tiene japoneses con servicios de educación y salud de primer nivel en el mundo, lo que no tenemos en República Dominicana a pesar de mantenernos 30 años creciendo. Entonces, para que ustedes tengan una idea, y cómo lo hilvano con el tema que estamos discutiendo, el tú desprenderte, ¿verdad?, de la soberanía monetaria, puede provocar, por ejemplo, imagínate que Japón no tuviese esa facilidad de manejar su moneda de acuerdo a sus intereses y atarse, por ejemplo, al euro o al dólar. Entonces no pudiera devaluar su moneda en los momentos que crea oportuno, no porque la economía le hace presión, que es el caso de República Dominicana, para mantenerse competitivo en el mercado.
Okay.
Con eso respondo tu pregunta. Entonces, de manera específica, hay un dato interesante sobre el dólar hoy que se mantiene en 62.70.
Exacto, yo te decía 63.
Casi 63. Exacto. Entonces, en ese orden, ya vemos cómo ya la meta de inflación, y todo esto lo digo por lo que informó hoy el gobernador del Banco Central sobre la estabilidad monetaria. Uh-huh. Esa estabilidad monetaria hace muchos años que en República Dominicana es relativamente cuestionada. Entonces, ya se terminó febrero, inicia marzo, primer trimestre del año, y la meta de inflación que se tenía para el 31 de diciembre, que era 63.11, pues lamentablemente vemos como hoy, ¿verdad?, se cumple antes del tiempo y pone en riesgo la estabilidad patrimonial de cada dominicano, número uno, y la estabilidad de precios, que ahorita Sergio me preguntaba sobre el IPC, el índice de precios al consumidor, y entonces va a afectar...
Me lo aprendí hoy eso.
Sí, de manera directa. Entonces, ¿por qué no preocupa? Y ¿por qué también yo establecí al inicio, Karina, que es importante educar a la gente sobre este tema? Porque el dominicano, de manera particular, ya hace ese ejercicio de ver, pero ven acá, si el dólar sube...
Ajá.
Y yo tengo pesos, eso es como un pedazo de bizcocho, quiero ponerlo así, como si tú le sacaras un slice a ese bizcocho y lo tiraras a la basura.
Exacto.
Eso es exactamente, sí. Nuestro patrimonio se ve afectado. Pero cuando hacemos nuestro presupuesto, Karina, resulta que a lo mejor nosotros nos comemos 10 libras de pollo al mes por persona en una casa y vamos y compramos ese pollo que tenemos presupuestado, si tú eres tan exigente en ese orden, pues... ¿Qué va a resultar? Que cuando tú vayas al mes siguiente, producto de ese aumento en el precio del dólar, el índice del precio al consumidor, la inflación, se come tu dinero, te quita valor, te quita poder adquisitivo, y tú solamente de 10 libras que compraba, entonces nada más vas a comprar 9 con el mismo dinero.
Claro.
Entonces, la injusticia de eso, que no pasa en Japón, querido Juan Carlos, es que lamentablemente los japoneses prevén en su economía cómo eso va a afectar al ciudadano promedio japonés para que pueda satisfacer esa necesidad de manera adecuada. Estoy hablando de la alimentación.
Claro. Entonces, ¿cómo podemos entonces, Israel, ir cerrando para que la gente entienda cómo afectaría este tema de la dolarización y cómo está afectando?
Wow, qué tremenda pregunta. Porque mira, hay un lindero político que necesariamente hay que cruzarlo. Como ya te dije anteriormente, ya tuvimos el dólar como moneda. en ese protectorado financiero del Convenio Dominico-Americano de 1905. En el caso específico, para dolarizar una economía no es tan simple porque debemos producir dólares.
Claro.
Entonces, si primero no se llega hasta ese punto en donde nuestra economía produzca la cantidad de dólares que no necesariamente dependamos tanto, por ejemplo, de la remesa o de las inversiones extranjeras, sino que sea el resultado de lo que producimos en nuestro país, pues lamentablemente eso no va a ser posible, al tiempo de que lamentablemente estamos poniendo en manos de terceros que no son dominicanos y que no le importa a la economía dominicana.
Eso sí.
Las políticas monetarias, que si se usan adecuadamente, pues pueden arrojar resultados favorables. Es el caso de Japón, como el oyente en alguna medida explicó al respecto de cómo un país puede mantener un índice de desarrollo humano alto, un índice de precio al consumidor alto, controlada la inflación, ¿verdad? Uh-huh. Y ciudadanos sumamente satisfechos con el desempeño económico.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Israel.
Siempre a sus órdenes.
Un placer siempre tenerte aquí. Recuerden que estuvimos con Israel Abreu, contador, macroeconomista, experto en finanzas, y pueden conseguirlo en redes, así mismo como Israel Abreu, pero Israel es con Y, Israel Abreu.
Ok. Yo creo que podemos hablar como locutores, Karina, todo
somos
el tiempo.
Somos locutores, ¿no?
Sí, sí, pero tenemos que engolar la voz y hablar como
yo
locutores.
No puedo engolarla más
y
bien.
Ahora entonces, aquellas personas que quieren salir al aire, tú sabes, esos locutores de los 80 y 90. Aquellas personas que quieran salir al aire con nosotros pueden llamar al 809-562-1091. ¿Qué dices, Karina?
Yo estoy muy bien, Pito.
Ay, Dios.
Que a mí no me sale. ¿Qué tú harías con 800? ¿Cómo se juntan? Debería ser la pregunta. ¿Cómo uh-huh. se juntan 850 millones de pesos?
Es una chilata.
Ajá.
Es una,
pero enséñame.
Karina, pero si tenemos,
me retiro 10
si,
veces.
Si tenemos un PIB de 127 mil
no,
millones.
No, no, yo digo una persona.
Ah,
tú,
una
¿cómo
persona.
Tú 850
bueno,
millones de pesos.
Warren Buffett, de toda esa gente.
Son gente
Elon Musk.
Elon Musk.
Sí,
y si yo te
sí,
digo que
sí.
hay un senador.
No.
Por España que tiene esa fortuna.
Aquí.
Uh-huh.
Un senador.
Uh-huh.
¿Y cuán. ¿Qué edad tiene él?
Procedo a explicarte.
A ver.
La fortuna del senador Carlos Gómez, que es del PRM por Espaillat, ha generado un poco de suspicacia, de sorpresa, porque supera por más de 849 millones de pesos la suma total de los activos de sus 31 compañeros del Senado de la República. Esta notable diferencia pone de manifiesto el enorme poder adquisitivo que tiene este legislador. Estamos hablando de un señor que tiene mucho dinero, que se destaca entre sus pares por su impresionante riqueza. Carlos Gómez declaró activos por un total de 9.942.926.923. Corresponde a una cifra cercana a los 9.5 billones
pero
de pesos.
¡Pero por Dios!
Además, su deuda es mínima. O sea, no es como que él tiene todo ese dinero, pero está endeudado hasta el tuétano, ¿no? Uh-huh. Su deuda es mínima. Él tiene pasivos que ascienden a, nada, 1.500.000 pesos.
¡Ande el diantre!
La fortuna de este legislador es considerablemente mayor que la de sus compañeros. Para que entiendan, los 31 senadores restantes, entre todos, acumulan en conjunto 9 mil millones de pesos.
Espérate. Tú me estás hablando de 800 millones de pesos.
Sí, 850 millones
pero,
de pesos.
Pero, Karina Larrauri, 800 millones.
850 millones de pesos,
850,
serio, Carlos.
850,
pero júntalo,
espérate. Júntalo. Pero espérate que me la saque, que venga Leonel Fernández y me la saque. ¿Por qué no me la saca? Estamos hablando de 52 millones de dólares.
Nada es eso.
Pero Abinader tiene 78.
Exacto, que es el presidente.
No, pero no porque sea el presidente.
Y es un hombre de negocios.
Bueno, y la familia.
Por,
y la...
Por
ah, pero este señor nadie lo conoce, Carlos
bueno,
Gómez.
Bueno, él es un legislador. No sabemos cuál es, de dónde
Karina,
viene su fortuna. No, yo no la
cuidado.
Estoy poniendo en juicio. No la estoy poniendo en juicio. Estoy diciendo que sorprende que un legislador del PRM por España tenga 850 millones de pesos.
Bueno, a lo mejor a él le gusta la canción de Jennifer López o algo así, la que dice, que la que dice. Oye lo que dice.
¿Cómo que atiende, dice?
Espérate.
¿Y qué tiene que ver la canción de Jennifer López con el legislador?
Dinero, que tiene que ver con dinero.
Mucho dinero.
Tiene mucho dinero.
Lo interesante sería averiguar de dónde. Averigüen ahí, ¿cuáles son las empresas
oye,
de cargo?
Oye, esta. Pero esa no es la... Ok, ahora sí. Dinero, tú ves, esa es la canción que le toca. Karina, este fin de semana, el sábado, te dije fuera del aire que mi amigo Jamie Gruber, que es un influencer, es empresario, él hace contenido porque le gusta hacer contenido, no porque necesita hacer contenido. Él se mudó hace 3 años a Punta Cana y él hace como 2 semanas me dijo, Sergio, oye, llévame a Cotuí, quiero conocer Cotuí. Él es uno de esos gringos que viene aquí, se enamora, bueno, está casado con una dominicana, tiene 2 hijos con ella, pero se enamora del país. Y entonces él hace contenido a razón, con un toque empresarial, ¿no? Uh-huh. Pero lo hace así. Él me dijo, oye, llévame a Cotuí. Digo, vámonos para Cotuí. Tenía mucho que no iba a Cotuí. Y entonces nos fuimos por los lados de Barrick a conocer qué es lo que está pasando con esta presa de cola, la nueva carretera que están haciendo, etcétera. Y allí conocimos a un señor llamado Cirilo Vázquez. Cirilo es de los que vive por ahí, de los agricultores.
De los locales, de los que saben.
Exacto. Y nos estuvo contando de que ahora la Barrick Gold está como haciendo un camino nuevo.
Una calle nueva.
Un camino.
La cabecera del río Naranjo.
Sí, un camino nuevo, Cari. Uh-huh. Y yo lo vi con el dron, tengo las imágenes. Y están mochando árboles. Uh-huh. Pero que ese no es el problema. El problema es que los que viven ahí y esa comunidad dependen
de esa agua,
claro, que provoca ese río. Pero ya hay 3 o 4 ríos que han desaparecido porque la presa de cola lo absorbe, claro, ¿no? Entonces, hablando con Cirilo, me interesó sacarlo al aire para que, bueno, cuando llegamos el sábado había una protesta precisamente porque ellos quieren parar esto porque lo están ahorcando.
Pero es que por lógica, si es como dicen los comunitarios, si usted empieza en la cabecera del río a tumbar todos los árboles.
Allá arriba en el cojollo de la montaña.
Se va a secar el único lugar de donde las familias utilizan el agua.
Cirilo, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Sí, buenas. Un placer con ustedes.
Gracias por aceptar nuestra llamada. Te conocí el sábado, como dije aquí al aire, y te pedí tu teléfono para llamarte al aire. Me equivoqué en lo que dije. ¿Puedes, por favor, ampliar un poquito, darnos más detalles de cuál es el asunto con esta nueva carretera que quieren hacer, este nuevo camino que quieren hacer?
Bueno, en realidad no te equivocas. Honestamente, no es un camino, es una... y unas carreteras, pero muy amplias, porque solamente de ancho tiene más de 100 metros.
El diantre. Okay.
Y entonces...
Y como yo expliqué, Cirilo, ya otros ríos que históricamente estaban en el área, ya son parte de la presa de cola que hay ahí actualmente, donde hay una gran reserva de contaminación de todo el producto de la minería. Entonces ahora, como quieren hacer una nueva, están haciendo esta carretera. ¿Y qué es lo que pasa con esta carretera? ¿Qué es lo que pasa con el último río del cual ustedes se suplen ahí?
Mira qué pasa, ya ellos acabaron con el río Yagar, ya lo secaron, lo sumergieron dentro de la presa de Escola, donde solamente hay contaminación. También el río Maguaca ya lamentablemente desapareció. Solamente nos queda un pequeño arroyo de lo que es el río Naranjo. Y entonces ellos por encima de la presa, por encima del río, de la cabecera del río, es que quieren construir una presa para seguir subiéndose por encima de la montaña, cortando todos los árboles y rodearnos a nosotros, los comunitarios, que estamos debajo de la loma. Y en la loma ahí es que nace el río Naranjo, donde se suplen más de 1,000 familias de esa agua. Y no estamos permitiendo, lamentablemente, que la empresa Barry nos quite lo único que nos queda. Además, la empresa no es dueña del terreno aquí en el país.
Una cosa, ustedes me dijeron que ustedes estaban protestando el sábado cuando los conocí ahí, porque además de eso, como que hay una, según lo que entendí, por favor corrígeme, hay como una violación a por donde va la carretera esta que están haciendo y que no tienen los permisos, ¿me equivoco o eso es
o
así?
O no son dueños de los solares, tal como decía Cirilo.
Mira qué pasa, es que la empresa no tiene tierra. La empresa lo que tiene es arrendamiento.
Exacto.
Y simplemente como tiene un arrendamiento, ellos sí lo arriendan, no hay problema. Pero el río no se arrienda ni se vende porque el río no tiene dueño.
No, pero jamás, de ninguna manera.
El río te puede pasar por encima de tu propiedad y tú no puedes decirle a nadie
que ese río es tuyo. Claro, lógico.
Exacto. Y es lo que está pasando allá. Y ellos piensan que ese río es de ellos. Cuando ellos llegaron, encontraron ese río. Y nosotros somos nacidos, criados ahí por muchos años. Ya yo tengo 39 años. Conozco eso desde pequeño. Y lamentablemente ellos quieren acabar con las pocas aguas que nos quedan.
Cirilo, ¿y ha habido algún tipo de estudio de impacto ambiental aprobado para estas construcciones que le han mostrado? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? O sea, no creo que sea tan arbitrario como que la Barrigol decida voy para allá sin ningún permiso, sin tener ningún espacio ni ningún solar para hacer esto. O sea, y además el estudio de impacto ambiental, ¿qué le han dicho a los comunitarios?
No, mira qué pasa, aquí la Barrigol es el Estado. El Estado está arrodillado hacia la Barrigol. Ellos están sordos, ciegos y mudos. Por más que tú veas que ellos hablan, no importa. Lo que la diga la Barri, eso es lo que ellos
tienen
que
hacer. Pero no tienen estudio de impacto ambiental, Cirilo, ¿no le han mostrado?
Nada, ni siquiera nada. Al contrario, allá las aguas en los ríos se están muriendo. Porque hay un río ya que está contaminado. Ese río, el río Naranjo, después de la toma del agua, como un kilómetro más abajo, ya se contamina de la presa de cola del Yagar.
Claro.
Ese es el problema.
¿Y ustedes tienen, Cirilo, alguna alternativa, o sea, los comunitarios o de ambientalistas para evitar esta deforestación y el posible secado de ese río?
Justamente hoy está ya Fernando Peña de la UAS, está el padre Nino, junto con los comunitarios y unas cuantas personas más de otro pueblo que se han mudado allá y se hizo un campamento. Ahí se va a vivir hasta que la Barri y el Estado quiera. Pero no es verdad que nos vamos a dejar quitar la única agua que nos queda.
Claro. Muchísimas gracias, Cirilo, por tomar nuestra llamada. Cosas que te puedo decir, Karina, es que cuando yo estuve ahí el sábado, que nosotros llegamos, que salimos con cámaras, que fuimos a hablar con gente, la policía... No sé si para amedrentar, no sé con qué motivo, se nos pone al lado. Habían como 4 vehículos, se nos ponen justamente
al
lado.
¿Era para protegerte, no?
No, porque se quedan dentro del vehículo, los vehículos tenían los vidrios tintados, se ponen dentro del vehículo, me imagino que me tomaron foto, que, tú sabes, documentaron todo el asunto. Y precisamente, Cirilo, en una de las preguntas que yo le hice, porque le dije, mira, hubo una protesta, que aquí lo hablamos incluso hace 2 semanas, donde se lanzaron gases lacrimógenos, donde hubo como una respuesta muy violenta de parte de la policía hacia ellos. Y él me enseñó y tenía el brazo amoretado porque incluso utilizaron balas de goma para como dispersarlos a ellos. Pero me dice que los policías están ahí no para asegurarse, según ellos, no para asegurarse de que nada pase o que esté todo dentro del marco de la ley. No. Él me dice, aquí los camiones de la Barrick vienen acompañados de una escolta policial. O sea, aquí la policía está para escoltar y para proteger a la Barrick.
Claro.
Y los camiones de la Barrick, no para nosotros, no neutro, no como debería de ser. O sea, la policía debe ser neutro.
Claro.
¿Tú entiendes? O sea,
y la policía está para cuidar al ciudadano, además, bueno, para proteger al ciudadano.
Para
generales.
Asegurarse de que todos, ¿verdad?, estemos dentro del marco de la ley.
Claro.
No para proteger a uno u otro. Entonces, a mí me chocó eso. Conocí a una señora, incluso, que tiene una casa, Cari, de 2 habitaciones, 3 habitaciones, pero una de esas casonas grandes que se construyeron hace 50 años. Un casón de esos grandes de campo.
Uh-huh.
Y la señora nos brindó ahí el café y lo otro. Pero ella me dice, ¡ven a ver! Y me lleva para allá atrás. Óyeme, la presión es tanta de esa pared, de ese muro de contención que tiene esa presa de cola, la actual, que abajo... O sea, imagínate tú la tierra que se mueva hacia la casa por la presión que hace esa pared de concreto que hay ahí, de material que hay ahí. Y eso empujó la casa de ella.
Dios mío.
Y atrás tú ves el piso. Tú sabes cómo tú coges una cosa y como que tú la arrugas. una tela y tú la arrugas, la echas y se arruga así. Ajá. Así mismo está la casa de ella atrás.
Pero yo quisiera entender, y a lo mejor
para finalizar,
o Dari, brevemente, uh-huh, podamos hablar con Nelson Bautista, porque es que yo no puedo creer que una empresa como la Barry, que esté arbitrariamente arriba de un río sin tener ningún permiso. Porque
deben tener permiso.
Por eso digo, deben entonces tener, aquí
lo que no tienen permiso,
el Barry, que es quien le entrega el permiso.
No, entonces, sí, pero además de eso, o sea, lo que están haciendo ahora es que están cortando, yo lo vi con el dron, tengo las imágenes, ellos están deforestando
un
cojollo, no, arriba en una montaña, acuérdate.
En el nacimiento del río
Nilo. Que ahí ese es el problema. Entonces, esta gente vive de la agricultura. Si le quitan ese río, como en otras comunidades que la Barri lleva el agua en botella, en botellones, uh-huh, se lo lleva porque han desaparecido los ríos naturales, si logran poner la carretera por esa vía, se fue el agua de ahí.
Sí, pero completamente. Por eso yo digo, tiene que haber un estudio de impacto ambiental y establecerle a la sociedad qué es lo que está sucediendo con eso, porque
además,
no creo que sea arbitrario.
Además, aquí en una historia un cuento conspirativo mío, ¿no? Si le cortan el agua, ellos viven de la agricultura y o sea, el agua es esencial para esos cacao, claro, que se dan allá, claro, etcétera. El señor señora esta que te estoy contando, me dice, ellos me quieren dar una casita, ve, que no es ni la mitad de esta casa donde yo vivo, y además eso es lo que cuesta como un millón y pico de pesos, y esta casa lo que cuesta son 3-4 millones, porque mira lo grande que es. Digo yo, ajá. Y me dice, pero aparte de eso, ellos me quieren dar 7 millones por esta finca y esta finca está valorada en 70 millones.
No puede ser así.
Pues mira,
no puede ser así.
Así es que parece que es. Tránsito y Circo, ustedes llamen al 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2.
Vamos a levantar sus llamadas antes y brevemente vamos a hablar con nuestro amigo Nelson Bautista, él es ambientalista, es nuestro asesor en estos temas aquí en 12 y 2, para yo tratar de entender un poco esto. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo.
Gracias, buenas tardes, jóvenes. Qué
buenas
bueno
tardes.
Verlos juntos y juntarme a ustedes.
Yo me sentí como tú el sábado allá en Cotuí. Yo decía, yo parezco Nelson, mira, aquí en el medio del bosque tropical.
Nelson, no sé si estás al tanto o estabas escuchando, sé que eres un oyente activo de 12 y 2, pero estábamos hablando de lo que está sucediendo en la cabecera del río Naranjo, que según dicen los comunitarios, ahí la barricola está tumbando todos los árboles, no tienen todo, mucho
no
temor.
Todo. No todo, bueno,
es en la cabecera del
exacto
río.
Exacto.
Quieren hacer, lo están haciendo por encima de lo que dicen los comunitarios. Y la pregunta que yo me hacía, a lo mejor tú tienes la información, es, esto no lo pueden estar haciendo de manera arbitraria. ¿No se hizo un estudio de impacto ambiental?
Fíjate, he visto desde luego el conflicto de las comunidades defendiendo su derecho, como siempre,
claro,
en algunas zonas de ahí de Cotuí. Para eso tiene un sin embargo. Y antes de ese sin embargo, yo siempre quiero dejar muy claro de que si dependiera del movimiento ambiental propiamente dicho y de mi persona como ambientalista que siempre aspiro a ser, definitivamente
no se hiciera nada aquí.
No estuvieran en este punto de ese tema de la explotación del oro en las condiciones que se han hecho en décadas en esa zona de Cotuí, que definitivamente tú puedes decir lo que quieras, pero a Cotuí lo único que le ha quedado es el daño ambiental en sentido general, por lo largo y lo ancho. Si fuera por la mina de oro, Cotuí debería ser el municipio más
rico
de la República,
claro,
con lo que se ha sacado de ahí.
Completamente.
Dejando esto claro, quiero decir que me parece poco probable que una empresa como la Barrick esté haciendo eso sin tener los permisos y la licencia.
Es lo que
ambiental
digo yo.
Eso es por un lado. Por otro lado, la zona de Zambrana y buena parte de esa zona, no puedo hablar específicamente del río Naranjo porque no me consta, tiene muchas plantaciones que fueron establecidas en su momento como tal, como plantaciones, uh-huh, con derecho a corte, o sea, plantaciones que se sembraron con finalidades de cortarla a posterior, fincas de energética, se llaman. Mucha parte de esa zona, ese fue el propósito. Esto te quiere decir que para obtener un certificado con derecho a corte de esas zonas, en realidad es muy sencillo, una idea de cortar, ¿no?
Uh-huh.
Es muy sencillo, porque finalmente fueron siembras y de especies.
Con el ánimo de después quitarlo si hacía falta.
que no era necesariamente un bosque natural. Uh-huh. En esto, estoy Exacto. hablando de sin decir, sin haber hecho un estudio del tipo de especie, un levantamiento, lo que se cortó o no se cortó. Estoy hablando de lo que he visto en esa zona. Y veo por ahí, por ejemplo, que gente tan valiosa y tan aguerrida como el padre Nino, que se ha empoderado mucho sí. en esa área, también está al frente. Y a mí, en ese aspecto, sí me gustaría sumarme a un llamado que se ha hecho una y otra vez. Si vamos a encarar esta lucha desde el punto de vista ambiental, me gustaría estar en primera fila. Si es una lucha ambiental, ahora, si la lucha tiene otros propósitos que no sean ambientales, entonces tenemos que sentarlo a discutirlo a ver si estamos de acuerdo.
Claro.
¿Por qué? Porque no estamos hablando de que esta empresa se le ocurrió ayer hacer una presa de cola ahí. Yo quiero recordar que esta misma empresa intentó hacer una presa de cola en la zona de Loma Siete Picos, en la parte de atrás de Cuance, de Loma Siete Picos, en la zona de Cuance, y que la comunidad, los sectores religiosos, ambientales, etcétera, etcétera, se pusieron a una, se unificaron y dijeron, no, aquí no va presa de cola, y no, ni siquiera lo intentaron claro. hacerla ahí. Uh-huh. En este otro contexto estamos hablando de otras comunidades que en su momento han tratado de negociar con la empresa mejores pagos, mejores predios, que si me mudan, que si no me mudan, y es como otro contexto.
Okay.
Gente tan valiosa como el padre Nino y otros líderes están dispuestos a echar la lucha por el tema ambiental. A nosotros nos gustaría estar en primera línea.
Genial.
Pero tiene que ser con una objetividad ambiental. O sea, no hay presa de cola, ok, no va a presa de cola. ¿Cómo vamos a hacer la historia?
Exacto.
Hay que obligar a la barra que use otra tecnología, hay que buscar otras formas, y bueno, nos ponemos a esa. Lo que hay, pero hay que aclarar muy bien ese tema.
Muchísimas gracias, Nelson. Siempre un placer tenerte actualizándonos con estos temas para ver toda la perspectiva más amplia de los temas ambientales en nuestro país. 809-562-1091.
Qué tránsito y circo tan
raro.
Como convulso.
Sí.
Tenemos a Fran en la línea. Buenas tardes, Fran. Hola.
Saludos, bueno.
Adelante, saludos. Gracias por escuchar, cuéntanos.
Saludos, Sergio, sí, todos los días, aunque no pueda comunicarme.
Muy bien, gracias.
Saludo a ti y a Karina.
Bienvenido.
Patica la Rauri, llámala como le.
Ok, a Tiquita la Rauri. A ver, no sé si ustedes me orientan o me pueden ayudar, me hacen una recomendación, porque tengo un asunto con una institución financiera. Se supone que los préstamos acumulan intereses diariamente, pero cuando tú le haces un abono a capital, uh-huh. que a las instituciones financieras no le gusta,
ay, no.
entonces no te quieren rebajar los intereses, sino que 2 meses después.
¡Oh! Pero ahí está el superintendente de banco que te puede Perfecto. Ayudar.
Yo fui a ProUsuario, uh-huh. me dice, no, pero lo que pasa es que cada banco tiene su fecha de corte.
¿Cómo?
Pero que no puede ser posible. O sea, yo le hago un abono a capital, uh-huh. yo teniendo un préstamo de 1,5 millones que debía en ese momento, uh-huh. el 2 de diciembre yo le hago un abono a capital de 500,000 pesos. La cuota me toca pagarla el 25 normalmente.
Sí.
Entonces, 23 días antes, yo le abono 500,000 pesos. Se supone que el 25 a mí me toca pagar una cuota muy diferente a la que tengo, ¿verdad?
Bueno, ¿tú te acercaste a la superintendencia de bancos?
No. Porque
mira, es bueno que lo hagas, porque sé de que Alejandro W. tiene a un personal muy capacitado ahí. Yo le he enviado unos cuantos casos a ese personal y o sea, a esos clientes que le he mandado allá, me han dado buena respuesta de lo que el equipo de la superintendencia de bancos le ha sugerido, cómo lo ha tratado, etcétera. O sea que es bueno que te acerques a la superintendencia de bancos.
Tenemos otra llamada. John está en la línea. Vamos a ver si aún permanece con nosotros.
Adelante. John.
Buenas tardes.
Saludos, Sergio, John. Dale. Cuéntenos.
¿Cómo se encuentran? ¿Bien?
Estamos bien y en salud y esperando bueno, para comer dentro de unos minutos.
Bueno, eso sí es verdad. Sergio, Karina, tengo dos puntos. El primero, darle gracias a un usuario que gracias a Dios cogió la matrícula del, vamos a decirlo así, del terrorista de San Isidro, se podría decir, porque ese es la, de lo que te había comentado la semana pasada, de un vehículo que se ha dado la tarea de poner las fundas de basura en el techo y posteriormente acelerar en un momento determinado para dejar la basura. Gracias a Dios, este usuario en una red social subió el tipo de vehículo y la matrícula. Ahora esperemos que las autoridades competentes le den el seguimiento al lugar. Y segundo, por otra parte, como dicen por ahí, es que el gobierno dice que no hay dinero, que estamos endeudados de préstamo, que yo creo.
Pero
que
espérate, pero muchacho, un momentico. Aquí los cuartos rinden. ¿Qué es lo que tú estás hablando?
Antes de finalizar, vamos a actualizar el caso de Konanki, la joven estadounidense, bueno, de ascendencia india de 20 años, que desapareció en Punta Cana mientras estaba de vacaciones con sus amigas. Pues el padre ha pedido a las autoridades que amplíen las investigaciones, que consideren un eventual secuestro. Él dijo, han pasado 4 días y si ella estuviera en el agua, probablemente habría sido arrastrada a la orilla. Es lo que comenta el padre. Dice, no la han encontrado. Así que les estamos pidiendo que investiguen múltiples opciones como secuestro o rapto. El Sistema Nacional de Atención de Emergencias 911 informa que ha intensificado las labores de apoyo en la búsqueda de esta joven que, como les digo, desapareció el 6 de marzo ahí en la playa del Hotel Riu, República Dominicana, en Punta Cana. En coordinación con Politur está la Defensa Civil, está la Armada Dominicana, la Policía Nacional y otros organismos de rescate, que se han desplegado 4 equipos de drones, además equipados con tecnología avanzada para realizar una búsqueda en la zona costera de Bávaro.
Con esto finalizamos Tránsito y Circo aquí en 12 y 2. Suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas y tenemos ya en la línea a Mateo. Mateo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, Mateo, caramba, no sabía que era un hombre viejo ya que iba a hablar con nosotros. ¿Qué edad tú tienes? 42, 40.
No, yo tengo 9 años.
¡9 años! Pero es un hombre viejo. Muy ya.
Grande, grande. ¿Y qué aprendiste, Mateo, hoy en el colegio?
Yo aprendí lo de los taínos.
¿Y qué aprendiste de los taínos?
Lo de la comida y qué es lo que ellos hacían.
¿Qué comían los taínos? A ver.
¿Qué?
¿Qué comían los taínos?
El como arroz, casabe, yuca.
Muy bien, bien.
Y cuando dice que ellos hacían, ¿qué hacían los taínos?
Eran como buenos nadadores.
Sí, señor.
Y hacían caza y cazaban animales.
Muy bien.
Y sabiendo ya lo que hacían los taínos y ver cómo comían y cómo vivían, ¿te hubiese gustado vivir en esos tiempos de taínos?
No.
¿Y tú no crees que era un mundo como menos convulso,
menos
complicado como el que vivimos ahora?
Sí.
Entonces, eso es lo que andamos buscando todo, un mundo menos complicado. Imagínate tú en taparrabo, tú, de que vámonos para el agua, güey, junto. Y todo el mundo a bañarse para el agua, en taparrabo, ¿no?
Sí.
Sí, no está muy seguro, no. Mateo, ¿tú te sabes algún chiste, una adivinanza?
No sé.
No sabe tampoco, es validísimo eso.
Mira, Mateo, ya para finalizar, te voy a decir, no sé si te lo dijeron esta mañana, pero hicieron un hallazgo, encontraron un cementerio, vamos a decir, los restos de una civilización de más de 5.000 años en las terrenas para allá, para Samaná. Mira a ver si mañana cuando tú llegas al colegio, no sé si están haciendo ahora mismo excursiones para allá, si están aceptando estudiantes, pero ya para complementar esa información que tú aprendiste esta mañana, sería interesantísimo que si se pueden hacer excursiones, ustedes arranquen para allá, para Samaná. ¿No te gustaría saber?
No,
está bien, Mateo, no hay problema. Olvídate de eso, Mateo. Gracias, Mateo. Adiós.
De Instagram, en lo mejor de la web, que ahora habilitó la función Reels de prueba. Yo lo había visto y decía, ¿qué es esto?
Reels de prueba. Ah, sí. Sí, a mí me tocó eso, pero no me gustó.
No sé, no lo he probado.
No me gustó.
Pero me parece interesante porque la idea es que los usuarios experimenten con su contenido antes de publicarlo en su perfil. Y de esta manera, los creadores pueden hacer videos para que circulen entre el público que no lo sigue. Y la idea es conocer las reacciones en las métricas de la plataforma. La mecánica de los Reels de prueba es bastante sencilla. Los usuarios pueden subir un video como cualquier otro Reel, pero con la diferencia de que se publica directamente en su perfil. En lugar de ser visible para nuestros seguidores, este Reel solo será accesible para usuarios que no forman parte de nuestra comunidad. Este contenido, luego de ser publicado, ya va a estar disponible para visualización durante un periodo de 24 horas, tras el cual el creador va a poder acceder a estadísticas bastante detalladas sobre cómo rindió ese Reel. Entre las métricas disponibles incluyen el número de reproducciones, los me gusta, comentarios, las veces compartidas, y estos datos permiten a los creadores obtener una idea más o menos aproximada de cómo será recibido el contenido por un público fuera de su círculo de seguidores. Si los resultados son positivos, entonces usted tiene la opción de compartir el video con todos sus seguidores en su perfil, lo que, bueno, ampliaría su alcance. Esto es una herramienta que busca resolver una de las principales preocupaciones de los creadores de contenido, y es la incertidumbre sobre la percepción de nuevas ideas. Hay muchos usuarios de Instagram y de la plataforma que quieren hacer a lo mejor algún cambio en estilo o formato de sus publicaciones, pero sienten que puede afectar negativamente su relación con una audiencia que ya conoce otra cosa. Con estos Reels de prueba, como se llama, esta preocupación se minimiza porque nos permite experimentar sin la necesidad de asumir riesgos inmediatos.
Vámonos a los cajeros automáticos, que ya se han convertido como un blanco recurrente de ataques cibernéticos. Sí, con delincuentes que buscan robar información de los usuarios o sustraer grandes sumas de dinero directamente desde las máquinas. Bueno, pues desde el uso de malware especializado hasta la manipulación de hardware, ponen como unas placas encima de donde tú pones las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito. Estas amenazas han evolucionado y cada vez son más difíciles de detectar. Para los usuarios esto representa un peligro. Muchos, a diferencia de otros dispositivos tecnológicos, los cajeros automáticos no cuentan con un sistema de protección tan avanzado como los de una computadora o un smartphone. Pero ojo, si usted comienza a utilizar, tú sabías esto, Cari, que si tú utilizas el Apple Pay, Apple Pay es totalmente seguro. ¿Tú sabes por qué? Porque en vez de utilizar el mismo número de tu tarjeta, cada vez que tú utilizas Apple Pay, solamente valida, ¿verdad? Por vamos a decir, por las características de seguridad que tiene el teléfono, pero no le provee el número de tarjeta, claro, a la... Eso lo explicó Víctor también. Pero bueno, muchos de ellos operan con sistemas desactualizados que los hace vulnerables a ataques de malware diseñados específicamente para manipular su funcionamiento. Y existen varias formas en las que un ATH puede, vamos a decir, que mitigar un poquito esto. Acceso físico. Los delincuentes pueden abrir el cajero, conectar dispositivos externos como black boxes, implantes de red. O sea, que cuando usted llegue a un ATH, más o menos pongan la mano un chingo, usted dice, a ver si esto se mueve, porque generalmente con eso ya usted se da cuenta que ha sido manipulado el ATH. Hay también infección remota que hacen, algunas amenazas que explotan la vulnerabilidad de esa red bancaria, permitiendo que los ataques instalen malware. Eso no se da mucho, pero se ha dado. Hay falsas actualizaciones de software también, usos de dispositivos falsos. Un atacante puede instalar un hardware fraudulento, como el que estoy diciendo, con puertos USB y Ethernet al ATH. Y bueno, estos errores siempre pueden llevar a que les roben la información a ustedes. Compartimos esto porque lo que tienen que hacer ustedes es precaver. Cuando usted llega a un ATH, como dije, usted mira dónde usted va a introducir su tarjeta, mire si tiene alguna alteración, etcétera, o si va a utilizar, por ejemplo, la tarjeta inalámbrica o la parte de NCF, pues si ya lo tiene en el teléfono, utilice del teléfono, que es mucho más seguro. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2. Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en las informaciones de entretenimiento. Empezamos con Lady Gaga, una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo, que ha dado a conocer su más grande aspiración para el futuro: ser madre. A sus 38 años, la cantante y actriz compartió en una entrevista que su mayor sueño es formar una familia, una revelación que ha captado mucho la atención de sus seguidores. Esta artista, que acaba de lanzar su séptimo álbum de estudio, expresó que ve la maternidad como el paso más significativo en su vida personal. Dijo: "Realmente quiero ser madre", afirmó cuando le preguntaron cómo imagina la próxima década. "La mayor visión que tengo es esa". Sus declaraciones muestran un cambio de enfoque en su vida, priorizando su desarrollo personal más allá de los escenarios. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. Esa no es Lady Gaga.
No, esa no es Lady Gaga, ¿no? Sí, Lady Gaga y Bruno Mars. Sí, es Lady Gaga, sí. Bien, de canción. Déjame decirte que es una canción muy chula. Nos vamos con los años 80. El mundo del entretenimiento estaba marcado por exuberancia, por excesos. Las estrellas jóvenes, especialmente aquellas del grupo conocido como Brat Pack, vivieron en una época donde la fama, las fiestas, las expectativas de éxito se entrelazaban con un estilo de vida desenfrenado que a menudo conducía a las adicciones. Demi Moore, una de las figuras, búscate ahí, Don't You Forget About Me, que de esa película de Brat Pack. Demi Moore, una de las figuras más representativas de esta generación, no estuvo exenta a esta realidad y recientemente compartió detalles sobre su experiencia en esta década, cuando las adicciones al alcohol y las drogas estuvieron a punto de truncar su prometedora carrera. Los años 80 fueron una época única en la que la cultura del entretenimiento y la popularidad de las estrellas juveniles se vieron directamente vinculadas al abuso de sustancias, la industria del cine incluso y la música, que alimentaba esas expectativas de un éxito constante, ¿verdad?, que se le exigía a estas estrellas. Y cuando lanzaron esta canción de Don't You Forget About Me, fue precisamente en esa época, como de los 80, de esas películas, de los Brat Pack y todo eso.
El reconocido merenguero dominicano Diomedes Núñez falleció la mañana de ayer domingo, luego de ser ingresado la noche del sábado en un centro de salud debido a un edema pulmonar. Según se informó, el artista sufrió un paro cardíaco mientras era atendido por médicos durante su internamiento. El también productor agregó que Núñez venía enfrentando problemas de salud desde hace ya un tiempo debido a afecciones renales, lo que había deteriorado su estado físico en los últimos meses. Diomedes, nacido en febrero en Mao, en el seno de una familia con inclinación musical. Su padre, el trompetista Diosnedy Núñez, conocido como Papirilo, influyó en su pasión por la música desde temprana edad.
Que en paz descanse. Yo lo conocí claro, hace mucho tiempo, digamos. Sí,
sí, claro.
Para finalizar, el próximo Mundial tendrá un show de medio tiempo, al igual que el Super Bowl. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso invitar al rapero Drake para actuar en este evento en el 2026. La sugerencia surgió cuando la presentadora Rosanna Scotto vinculó la posible presentación de Drake con su rivalidad con Kendrick Lamar.
I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay.
Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Regresamos ya con algunos titulares.
El Ministerio de Educación y algunos titulares antes de finalizar, y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha informado que están trabajando juntos para mejorar los programas de alimentación escolar y otras iniciativas que beneficien a más de 2 millones de estudiantes en todo el país.
Ok, actualizando un poquito el caso de Sudiksha. Dice aquí que han pasado cuatro. Bueno, pero esto fue lo que hablamos,
sí, esto,
¿no?
Esto lo comentamos esto en tránsito.
Lo comentamos en tránsito. Bueno, en este mismo caso, el director de la Defensa Civil, Juan Salas, dijo que no han confirmado la información sobre el supuesto hallazgo de esta ropa que llevaba esta estadounidense la madrugada del 6 de marzo, cuando desapareció mientras compartía en la playa del Hotel Río Punta Cana. Entonces, ¿quién dio la información?
Parece que alguien dio la información y circuló por redes sociales. El director de la Defensa Civil, Juan Salas, ha dicho que,
eso mismo lo dijiste,
el uso de drones explosivos contra bandas en Haití deja 20 muertos y ha generado un debate sobre seguridad y derechos humanos.
Ay, papá Dios, ahora es con drones la cosa. El Tribunal Superior Electoral rechazó la impugnación presentada por el ex senador José del Castillo Sabiñón, dirigente del PLD, contra la distribución de los miembros del comité político de esa organización, que se llevó a cabo en noviembre pasado en el marco del 10º Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez.
El régimen norcoreano ha desvelado las primeras imágenes del que sería su primer submarino nuclear. Dios mío, Kim Jong-un visitó el astillero donde se está construyendo esta nave.
Tú sabes que esos submarinos nucleares, eso anda, tú sabes que lo que tienen dentro es un propulsor que se alimenta de una planta nuclear. Ahí adentro.
Okay. Qué belleza.
No, era por si no lo sabía. Hay portaaviones que son nucleares también, que andan el mundo entero y eso tiene energía ahí de décadas.
Dios mío.
Bueno, para finalizar, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y miembros de la Policía Nacional, coordinados por el Ministerio Público, han desmantelado una red de tráfico de sustancias narcóticas en el Distrito Nacional mediante labores conjuntas de interdicción. A despedir entonces.
Sí, señor. Hasta mañana, porque ya mañana estaremos, como siempre, aquí con ustedes. Algunas cositas nuevas y buenas.
Pero dila, Karina, dite algo ahí, Karina.
No, pero viene.
Pero dite algo.
Vienen cosas.
Sal de esto. ¿Qué es lo que viene por ahí?
Vienen.
¿Te vas fuera del país?
No. Me voy a vivir a Punta Cana, quizás. No.
¿Te vas a vivir a Punta Cana?
No, tampoco. Pero pasarán cosas. Atención, oyente.
Pero ¿qué cosas, Karina? No, no, no. Sube la música, dime.